1:37 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos con la historia del padre José Luis de la Fuente, porque lleva 33 años destinado en África y en la actualidad es el responsable del centro Mamá Margarita, en Cotonú, la ciudad más poblada de Benín, un pequeño país africano que se encuentra en el Golfo de Guinea, entre Togo y Nigeria.
Cotonú tiene los problemas de toda gran ciudad de África, donde hay, podríamos decir, dos partes de la ciudad. Una parte que es donde están, viven los funcionarios, los grandes comerciantes, etcétera, y una parte que es un poco los barrios periféricos.
Se calcula que en el mundo hay 120 millones de niños viviendo en la calle. Son niños vulnerables porque son susceptibles de caer pues en redes del narcotráfico, en la delincuencia o también de ser víctimas de cualquier tipo de abuso. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Los misioneros salesianos trabajan en 134 países para luchar contra esta realidad y dar oportunidad pues a los jóvenes a través de programas de integración y de educación.
En este país, Benín, hay 13 millones de habitantes, que es como en Andalucía y la Comunidad Valenciana juntas. Casi la mitad de ellos son menores de 18 años y precisamente Cotonú es la ciudad más poblada y donde más niños viven en la calle. Solo en la casa de acogida que tienen los salesianos en Cotonú duermen entre 70 y 100 niños cada noche. Llegan sobre todo del mercado de Dantokpa, el más grande de toda África Occidental. Los misioneros del Centro Mamá Margarita, como José Luis, se acercan a los que acaban de caer en esta situación, muchos de ellos abandonados por sus padres, e intentan encontrarles una familia de acogida.
Niños que tienen que buscarse la vida o que son expulsados, llamados brujos, se les expulsa de sus casas porque creen que son el origen de todos los males. Niños simplemente de la calle, niños violentos, porque la calle crea muchísima violencia, pero yo creo que han sido los chavales más maravillosos del mundo con los que trabajo, ¿eh? Son estos.
Los salesianos tienen 6 comunidades en todo el país que se dedican a proteger a los niños y a los jóvenes de diferentes formas. Por ejemplo, en el norte de Benín acogen a los que son víctimas del tráfico de personas. En el sur están dedicados principalmente a la formación de profesionales.
En el barrio en el que trabaja el padre José Luis de la Fuente, el principal problema son los jóvenes que viven en las calles. Es cierto que algunos sí van a clase, bien bachillerato o estudian una carrera en la universidad, pero pasan su tiempo libre en las calles para conseguir el dinero que necesitan para pagarse esos estudios. En el centro de escucha Mamá Margarita, los salesianos hacen de puente para que puedan ser atendidos por psicólogos y asistentes sociales y se planteen la posibilidad de acabar sus estudios. Pero José Luis asegura que no lo tienen fácil a la hora de convencerlos.
No es fácil porque la calle, a veces aquí no hace mucho frío, ganan algo de dinero, mucho más que en sus casas donde a veces ni comen siquiera y en la calle se come, pero no es vida para ellos porque cuando tienen ya 18 años caen ya en la droga, etcétera, la calle les come.
En Benín, además, apenas hay ofertas de empleo para los que tienen estudios universitarios. Por eso los salesianos regentan 2 escuelas de formación profesional. Por cierto, que son las mejores valoradas del país, porque los que saben de electricidad, energías renovables, informática, soldadura, encuentran trabajo casi siempre. Si no en el propio país, en el extranjero. Una opción, la de emigrar, que les resulta llamativa, porque gracias a Internet están, vaya, bastante familiarizados con los países desarrollados.
Están buscando lo bueno para ellos, que sería el Occidente, en vez de desarrollarse e intentar desarrollar al mismo tiempo el país en el que viven, ¿no? Es uno de los problemas más importantes que veo. Parece que siempre Occidente es lo bueno. En cambio, creo que se podría vivir muy bien en África si ellos son capaces de trabajar para su propio país.
Los misioneros salesianos también tienen en Benín una escuela para que los jóvenes que no han ido al colegio o los que lo dejaron pronto pues puedan terminar sus estudios. Y vamos a cruzar el charco, gracias Manu.
Hasta luego.
Y nos vamos hasta Perú para seguir conociendo historias de misioneros, porque en el país es la comunidad donde más misioneros españoles hay, unos 600. Por ejemplo, Alfonso Tapia es un sacerdote que conoció la misión durante un voluntariado y se dio cuenta de que aquello no era lo que Dios quería para él.
La experiencia para mí desde el primer momento la definí como el renacuajo que está en una charca y de pronto le tiran al océano. El caso es que uno dice, el mundo es muy grande, la iglesia es muy grande, el mundo es hermoso, esto es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que yo pensaba, lo que yo vivía o cómo yo entendía las cosas.
Pese al acento, Alfonso es de Burgos. Desde el primer momento tuvo como referente a otro misionero español que falleció hace casi 30 años en Arequipa. Se trataba del jesuita Carlos Echávarri. Allí trabajó durante 27 años al servicio de los más necesitados.
Me presenté a oposiciones porque en la privada no era la cosa tan fácil. Gracias a Dios suspendí las oposiciones y al año siguiente falleció este sacerdote. Me lancé y en el colegio pedí la excedencia. Me dijeron, no te corresponde, pero bueno, somos un colegio de hermanos de La Salle. No te podemos negar el permiso para una experiencia misionera. Y ahí fue donde se me revolucionó todo.
Alfonso lleva a cabo su labor en la selva peruana, donde prácticamente no hay carreteras. Y las que están tienen unas condiciones que vaya, que no paras de llevar el coche al taller. De hecho, en la llamada selva baja no solo no tienen carretera, sino que es preferible hacer los trayectos en canoa por el río.
Para un ejemplo muy sencillo, desde donde está la sede del vicariato, donde es mi parroquia actual, son 277 kilómetros. Los primeros 200 kilómetros se hacen en 4 horas, los últimos 77 se hacen en 3 horas y media. Y hay un tramito de 10 kilómetros, la vía dolorosa que le llamo yo, que el promedio es de entre 10 y 12 kilómetros por hora.
Pues ya te digo que sí que es vía dolorosa. Entre todos tienen que ocuparse, entre los 45 sacerdotes del vicariato de las parroquias que se encuentran en lo más profundo de la selva peruana. En concreto, Alfonso se encarga de un colegio de educación secundaria con residencia, al que van tanto chicos como chicas de entre 12 y 19 años. Y vamos a seguir contando historias de misioneros. Como otro sacerdote español que lleva desde 2010 en el norte de Ecuador, Silvia Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Y que se llama, si no me equivoco, Amando López Moyano.
Sí. Además él los dos primeros años los pasó en la provincia de Manabí. Desde entonces ha desarrollado su labor en Biche, donde está a cargo de 64 comunidades. En Ecuador se ha sentido en casa desde el día que llegó.
Con qué sencillez, con qué humildad, ellos me hablaban un poquito de su vida y de sus problemas, y con qué sencillez y con qué humildad me acogían en su casa, me ofrecían un plato de comida, y eso para mí fue muy, muy importante, esa acogida tan sincera y tan llena de bondad y de humildad que me prestaron en todo momento.
Amando López es uno de los 157 sacerdotes diocesanos que tiene la OCHA en Latinoamérica y Estados Unidos. Pertenece a la diócesis de Albacete, aunque estudió en Ciudad Real y hace 13 años que llegó a Ecuador.
Ellos creen mucho en posesiones, en apariciones, etcétera, ¿no? Y entonces me llaman muchas veces que uno está poseído, que el demonio no le deja tranquilo, que se le aparece tal muerto. Y entonces pasar ahí, evangelizar un poquito todo ese mundo, cuesta mucho trabajo.
Además, en esta zona de Ecuador apenas hay hambre, porque los vecinos viven de sus propios cultivos. Pero sí tienen carencias económicas que les hace difícil acceder, por ejemplo, a los servicios de un médico. Cuando tienen un problema de salud, lo más normal es que acudan a curanderos y remedios caseros, pero no siempre funcionan.
Ellos no pueden pagar una consulta médica, no pueden pagar un tratamiento, hay dificultades para los desplazamientos, y entonces, lógicamente, ellos van luchando los problemas de salud con sus remedios naturales, que eso en definitiva, pues mira, en la mayoría de los casos no se curan.
Es que hablamos de, bueno, dolencias que pueden afectar a todo el mundo, pero también cosas que solo suceden en esa zona del país. Una de las cosas más peligrosas que te puede pasar en esa zona de Ecuador es que te muerda una culebra. Su veneno es mortal y solo puedes sobrevivir si llegas rápidamente a un centro de salud.
Claro, el problema es que no hay carreteras, sino caminos de tierra que se embarran con facilidad. Por eso el medio de transporte más habitual es la canoa, aunque cuando los ríos están demasiado crecidos, pues tienen que montar en mula.
Si hay mucho barro porque llueve, no puedo subir con mi coche. Tengo que ir con las mulas. Las mulas se caen y yo me he caído ya también varias veces. Lo que pasa que al caer, pues, gracias a Dios no he tenido problema, porque caigo en todo el barro y pues después conforme voy con la misma ropa que llevo.
Menos mal que no se hizo mucho daño, pero también cuando los caminos están secos, Amando suele utilizar su coche, que está ya un poco viejo, y el otro día, sin ir más lejos, pues sí que se le cayó el motor, pero está aprendiendo a repararlo él mismo.
Madre mía, ya. Pobres. La principal labor que realizan es la de evangelizar a las poblaciones locales, y para ello se ayudan en dos tipos de voluntarios, los catequistas y los guías, que sin duda una figura que se encargan de las formaciones cristianas en su comunidad. Gracias, Silvia, por presentarnos esta historia de un misionero español, y gracias a ti también, Manu, por hacernos llegar las historias, bueno, pues de misioneros por el mundo, ¿no? Llevando a cabo distintas labores, distintas misiones que tanto en África como en Sudamérica como en otros países son tan necesarias. Gracias a los dos.
Gracias, Sofía.
Hasta luego, Sofía.